llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto. En Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Y acá estamos de nuevo, segunda hora de Historia Nocturna en este martes por Radio Provincia, y este es el momento en que vamos a hablar de la historia del tango con Rulo de la Torre. ¿Cómo anda, Rulito?
¿Cómo te va? ¿Qué decís? Tanto tiempo andando por acá.
¿Con qué te venís hoy, loquito?
Bueno, a ver, te quiero comentar, eso que estás escuchando ahí de fondo, déjalo que se escuche un poquito más, porque esta forma tan particular de tocar el violín, acompañado, este es un trío, que seguramente escuchaste hablar poco o nada del trío, y sin embargo de los músicos sí por ahí escuchaste hablar. A ver. Este trío es el trío Víctor.
¿Trío Víctor?
Trío Víctor se llamó.
Qué raro nombre.
Muy raro. Sí. Nunca actuó en público, nunca. Lo único que se formó para grabaciones.
Ah, nunca salieron de recital, nunca salieron de
no, gira. Y los músicos que están tocando, que son, como te digo, son tres.
Sí.
Hay un violinista que hace como la voz principal, lo que se escucha es el violín, fundamentalmente el que hace el canto, que es, se llama Elvino Bardaro, se llama el violín. Elvino Bardaro.
Bardaro.
Que cualquier tanguero que conozca la historia debe decir, lo primero que te va a decir, no hubo violinista como ese. Es lo que dice, es el... A mí me llama mucho la atención aquello, haber conocido otro, como violinistas de Piazzolla, por ejemplo. Sí. Agri, para mí Antonio Agri fue un fenómeno total de los que pude ver yo, pero dicen que Elvino Bardaro es superior. Bueno,
el que estamos escuchando.
Sí. Elvino Bardaro tocó con Piazzolla también, porque también fue del quinteto de Piazzolla muchos años después, pero antes tocó con Aníbal Troilo y antes tocó con Osvaldo Pugliese. Es decir, hubo varios que lo eligieron como violinista de la orquesta. Hay varios que te opinan.
¿Pero de qué época es este trío?
Esto es entre 1925 y 1930. ¿Sabés quién toca la guitarra? Que se escucha así, como una guitarra de compañía.
Sí.
Un tal Oscar Alemán.
Oscar Alemán.
Nada menos. Oscar Alemán tocando esto. Un Oscar Alemán que había nacido en 1909. Entonces acá hay grabaciones que de cuando él tenía 18, 19 años. Después, como máximo 21, porque después Oscar Alemán se fue e hizo la historia en el jazz que se conoce mucho más profundamente que esto. Inclusive fue Fue primero acompañante en la guitarra de Josephine Baker cuando llegó a París. Y después fue el director de la orquesta de Josephine Baker.
Ah, estamos hablando de primera Premier League.
No, por eso. Oscar Lehmann en su momento fue considerado por algunos, si no el mejor guitarrista del mundo en su momento, el segundo, porque ahí la peleaba con un gitano que aparte se tenía ahí cierta puja.
¿Un tal Paco?
Reinhardt. Django Reinhardt. Pero dos jazzistas de la década del 30 que en Europa la rompían cualquiera de los dos. Pero bueno, Oscar Alemán, argentino, volvió después al país, murió en el país, pero en este primer momento tiene una historia, un paso por el tango que muy pocos conocen. Y el tercero es otro guitarrista, el único mayorcito de todos ellos, Gastón Buenolobo, que ya actuaba con Alemán, hacían un dúo. Alemán, el segundo guitarrista de Gastón Buenolobo. A estos tres los contrata.
O sea, dos guitarras y un violín.
Exactamente, esto era el trío. En principio, esto sin cantor.
Sin cantor.
Sin cantor. Era este tipo de temas, que eran así melodías, así muy pegadizas, muy comerciales. Porque era un trío formado por la compañía discográfica, que después fue RCA Víctor, en ese momento se llamaba simplemente Víctor, que lo utilizó para competir.
Ah, por eso se llama el trío Víctor, porque era un producto inventado.
Y después vamos a hablar también, porque se arma una orquesta típica, Víctor, más completa, con 11 músicos. Hubo un trío Víctor, hubo un cuarteto Víctor, orquesta popular Víctor, fueron varios productos.
Le ponían todo Víctor.
Sí, creados por la compañía donde contrataba artistas para tocar y grabar temas. Pasaron los más destacados músicos de la época, pasaron por estas orquestas, porque iban variando permanentemente. Menos este trío Víctor, que tuvo bastante continuidad, pero ya te digo, nunca actuó en vivo. Siempre únicamente para grabaciones, después cada uno seguía con sus oficios. El hecho de Elvino Guardaro es una carrera espectacular que hace, después podemos repasar algo, pero no me quiero detener eso para contarte esto. El sello Víctor, lo que es en ese momento, década del 20, sale a tratar de jugar fuerte en el tema del tango. ¿Por qué? Porque ya desde mediados de la década anterior, es decir, 1915, 1917... Sí. Odeón había copado el tema. El sello que se llamaba Nacional Odeón, había copado el tema del tango y había contratado a todas las mejores orquestas, empezando por, y tuvo unas pegadas espectaculares, primero con la orquesta Roberto Firpo, que ya por el 15 fue una de las primeras así que se hizo popular. Después lo contrata Francisco Canaro, que también empieza, fue uno de los primeros que fue a Francia con su orquesta y exportó el tango, digamos. En 1917 contrata a un dúo que la empiezan a pegar, dice, vamos, estos muchachos, ¿cómo andan? Un tal Carlos Gardel y Razzano, y José Razzano. O sea, la pegó hasta acá. En el 1917, cuando muy pocos lo conocían, los contrata y...
Había un talento ahí.
Sí.
El que hacía el casting, sí. El que los probaba.
Y el talento se llamó Max Glucksmann.
Ah, sí, es conocido.
Conocidísimo. Sí. Max Glucksmann, austrohúngaro, de acuerdo a cómo estaban trazadas las fronteras en aquel momento.
Claro, ¿sí? Depende en qué año, porque en un momento terminó la Primera Guerra Mundial, ya no existió más el imperio austrohúngaro.
Sí, hoy sería el territorio que después, posteriormente, fue Austria.
Austria.
Claro, pero en ese momento...
Austrohúngaro
que llegó al país, allá él había nacido a fines del siglo XIX, llegó al país muy chico con la familia, empezó a trabajar en una casa de fotos, entonces ahí empezó a desarrollar su conocimiento de la fotografía y todo lo que los equipos y fonógrafos y demás. De hecho, fue la compañía que dicen que la empresa donde él trabajaba fue la que se llamaba Lepage, Casa Lepage, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bolívar 375, mira, tengo la dirección y todo.
En San Telmo.
Sí. Entonces ahí dicen que fue la empresa, el comercio que por primera vez trajo proyectores y filmadores a Argentina, importados obviamente y de Francia. Entonces él se empezó a meter con eso, con el tema de del cine, terminó como socio de esta empresa, y en un momento le compra de la sociedad a la familia Lepage. Con lo cual empezó a dedicarse al cine. Glucksmann, que es importante detenerse un minuto para ver cómo es la trayectoria de este hombre, empieza a traer los primeros fonógrafos, empieza a grabar discos, lo contrata Odeón, le ve el talento a este muchacho y lo nombra su representante en el país. Cuando empieza a crecer con el tema de los discos, le pone, le instala en la ciudad de Buenos Aires una de las primeras fábricas de discos y ¿cómo que se llama?
De pasta
y para grabar los discos, ¿no? Hacer, claro. Hacer la prensa de claro. Los discos. Mientras tanto se desarrolla mucho la industria del cine, abre cines, se dice que llegó a abrir más de 100 cines entre Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
Era una bestia el tipo.
Sí, y inclusive se le adjudica, esto algunos lo ponen en duda, el hijo por lo menos de él en algún momento lo contó y dijo que efectivamente así, fue el que mandó construir el Teatro Gran Espléndido, que en ese momento era todo un...
Claro. Pero mira qué emparentado está el nacimiento del cine y de la industria del disco.
Exactamente.
En una misma persona.
Y fíjate vos que justamente en la década del 20 sí. Entra en crisis, con la crisis del 29 directamente el tema del cine, él tiene que vender todo y es cuando decide dedicarse exclusivamente a lo discográfico. Entonces, Glucksmann, que había desarrollado todo esto, empieza a avanzar, aparece la Victor, una empresa norteamericana, desembarcando en Argentina para tratar de competir en ese mercado. Glucksmann se aviva que le empiezan a competir y larga, a partir de 1925, los festivales o concursos, en realidad le llamaban concursos de tango, que se presentaban nuevos artistas, competían, era un gran atractivo. Y durante 7 años lo hizo en Buenos Aires y paralelamente durante 2 años lo hizo en Montevideo.
No había con qué darle a Glucksmann.
Entonces, cuando aparece con esto de los festivales, que fue, creo que en 1924 fue el primero, Víctor, la empresa Víctor trata de subir la apuesta y es cuando arma esto, la orquesta típica Víctor, el trío Víctor y todas estas que te nombré antes. Yo me quedé con esto, porque me llamó mucho la atención esto de encontrarme con Oscar Alemán y el vino Bardaro, que es, como te dije antes, es todo un prócer en el tema, haciendo esto que muy pocos conocían. Muchos coinciden, sí, que de todas las orquestas que formó, lo del trío fue lo más llamativo. Y hay otro tema que te quiero hacer escuchar, pues justamente es tema que toma un tema de alguien a quien hemos mencionado mucho, pues tiene muchísimo que ver con la primera historia, la historia original del tango, que es Ángel Villoldo. ¿Te acordás que Ángel Villoldo es
obvio? Yo le quiero decir que esos ruidos de papeles que escuchan es porque el señor de la Torre tiene todo escrito a mano.
Sí,
en un
perdón, pido perdón.
No, pero... perfecto, está perfecto esa artesanía.
Este tema que Villoldo. Vamos a escuchar es El Presumido, de Ángel Villoldo, ya te digo, sin letra. Sería un poquito más complicado con letra, porque te acuerdas que de Villoldo era bastante pícaro para escribir lo menos que se puede decir. 1928, El Presumido, así sonaba.
Se podría bailar,
claro.
Si supiera bailar tango, bailaría.
Claro. Tenía ese atractivo, que era como una música así muy, muy, muy pegadiza, muy sí. Llevadera. Bueno, esto obviamente los temas, las grabaciones se usaban mucho en los bailes. Te repito, no iban en vivo. No,
qué loco. ¿Y usaban distintos compositores o componían ellos mismos?
En general lo que ocurría es que las dos discográficas que se pelearon contrataban no solo los artistas sino los compositores para que escriban exclusivamente para su sello. Esto es un dato muy particular que sea en este momento del tango. Después no sé si se repitió posteriormente, pero sobre todo estos artistas que trabajaban en estos grupos, habían temas propios y había temas tradicionales. Por ejemplo, este era el Villoldo, era un tema escrito seguramente 20 años antes.
Claro.
Y después tenías temas propios también. Bueno, de hecho, el Pino Bardaro escribió mucho también como autor, como compositor, tiene una obra muy importante. Con lo cual te digo, bueno, ¿hasta dónde te estoy contando? Primer round ganado por Odeón, seguramente.
O sea, los Yankees...
No lograron
su objetivo.
Doblegar a Odeón.
Sí.
Pero después, a partir del principio de la década del 30, es donde empieza a jugarse otro partido, cuando aparecen las orquestas bailables. Por el lado de Víctor, mantuvo la orquesta típica Víctor, son 11 músicos que van cambiando a veces todos, el único que quedaba era el director, que era el que ellos contrataban para que también después el Concha Bravo eligiera a los músicos, o sea, el director técnico era del equipo, bueno, claro. Llama al equipo y te damos una buena plata para que te forme un equipo importante.
Claro.
Y así era muy importante esa orquesta, pero RCA Víctor empieza a contratar las grandes orquestas que empiezan a aparecer. Y ahí sobraban orquestas buenas. De hecho, en un momento lo que hace con el primer fracaso, RCA Víctor, o todavía Víctor, lo que hace piensa, bueno, por ahí el problema que estamos teniendo es que no es mala calidad de las grabaciones. Entonces, directamente contrata tres orquestas, las manda a Estados Unidos a grabar, le paga todo, una era la de Osvaldo Fresedo, otra era la de Delfino, me estoy olvidando de la última porque la tengo. Pero el tema fue ese, manda tres orquestas a grabar a Estados Unidos.
Tenemos plata.
Y claro, y venirse con los discos de allá.
Claro.
No dieron vuelta el partido que lo seguía ganando.
No alcanzó,
evidentemente el problema no era una calidad de los discos.
Claro.
Simplemente, lo que sí pasó que en la década siguiente, cuando irrumpen una cantidad de nuevas orquestas, bueno, ahí sí, ahí empiezan a... el partido empieza a emparejarse porque había mucha oferta de tango.
O sea, el verdadero partido se jugaba en hay que elegir bien a qué artistas estás contratando. Sí. Ahí estaba el partido.
Sí. Te digo una cosa que lo tomo simplemente de los que siguieron el proceso y tienen su propia opinión formada. Todos le agradecen mucho a estos dos sellos que hicieron, que fueron, cumplieron un papel fundamental en lo que fue el desarrollo y la evolución del tango. Porque realmente, si no hubiera habido esta participación, seguramente la difusión no hubiera podido ser tal. Y es un tema que aparece así como secundario, pero me parece que es importante.
Sí, aparte estimula mucho la producción. Estimula, claro. Porque si te están pidiendo, te están demandando, sí. Bueno, te dedicas de lleno a eso. Si
claro.
Alguien te demanda, tenés que buscar tu laburo.
Entonces, y bueno, estamos hablando ya de principios de la década del 30, con una figura ya rutilante en el mejor momento de Gardel. Acá también aparece un pequeño conflicto, que lo comento porque ya que pasó el tiempo además, podemos contarlo sin problema. Gardel empieza a viajar y a hacer las películas afuera, giras. Llega a Estados Unidos, lo toma una compañía de allá y dice, bueno, no grabemos así, tenemos la orquesta, nosotros, y Gardel graba. Entonces Odeón dice, perdón, tiene contrato con nosotros. ¿Cómo que graba allá? Y encima en una empresa ligada a la RCA Víctor. Entonces, ahí se armó un conflicto. Tuvieron un conflicto, inclusive legal, entre Odeón y Carlos Gardel, claro. Porque ya Gardel, convertido en una estrella internacional, fue a Estados Unidos y pensó que podía hacer lo que quería.
Estoy en otro país.
Claro, bueno, él habrá dado que se arreglen sus abogados, sus representantes y demás. En definitiva, hubo un arreglo. El arreglo fue, bueno, Gardel canta allá, graba allá, usted comercializa allá, pero en Buenos Aires comercializo yo, dijo Glucksmann, y se consiguió que el sello dijera, bueno, está bien, todo lo que acá produjo acá, en Argentina le damos la comercialización a ellos y no a su propia filial, RCA Víctor.
Ah, estamos hablando de una multinacional versus una empresa local.
Sí, 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 claro. Con mucho apoyo internacional, también Odeón, pero una empresa en definitiva local. Nacional Odeón.
Sí.
Y de RCA Víctor, hay un personaje fundamental. Cuando RCA compra a la Víctor, esto fue en el año 31, más o menos, 1931, y ya te digo, fue el momento que coincidió con la aparición de muchas grandes orquestas, entonces ahí tuvo una recuperación y un rol fundamental. Por otra parte, ya Odeón lo estaba haciendo, pero cuando RCA Víctor toma el tema, eso empieza a ser un material de comercialización internacional, el tango. Te ayudó mucho el momento, lo que llevó Gardel y demás, pero estamos hablando de sellos que empiezan a explotar internacionalmente. Y hay una figura que tiene mucho que ver con esto, que todos conocemos, y que cuando te la nombre vas a decir, ¿quién es? Y yo te digo que la conoces.
A ver, vamos. Nipper. ¿Quién?
¿Quién es Nipper?
¿Nipper?
Sí.
Ni idea.
Y mira que lo conoces, ¿eh? Seguro, estoy seguro que lo conoces.
Ojalá, pero yo no me tengo fe.
Bueno. Nipper vivió, mira, entre 1884 y 1895, 11 años. Sí, pues pará.
Sí, sí.
Un perrito de Bristol, de Inglaterra.
¿Pero un perrito?
Un perrito de Bristol.
Sí.
Que era de una familia que se llamaba Barrow, de apellido, Barrow. Uno de cuyos miembros era pintor. Sí. Y se le ocurrió pintarlo al perrito al lado de una de la campana del fonógrafo.
Después es el logotipo, ¿no?
Claro, entonces murió en 1895, el perrito, 11 años vivió.
¿Quién le pone Nipper a un perrito?
Sí, bueno, el que le puso Nipper murió. Sí. Y el hermano del barroco que tenía el perrito es el que primero se queda con el perrito. 3 años después que murió el hermano, pinta este cuadro. Entonces empieza a circular con el cuadro y dice, bueno, a ver, pues se lo voy a ofrecer a alguna discográfica, a ver si por ahí le gusta, ¿no? Entonces,
claro, al lado del fonógrafo.
Sí, entonces, el perrito también ya había muerto. Había muerto el hermano, había muerto el perrito. Y ahí le andaba
sin herederos, ese cuadro. El perrito.
Sin herederos, de eso. Sí. O ellos como familiares, se habrán sido de raro. Entonces, llevaron a una discográfica, a Gramophone Company. La persona que los atendió le dijo, ¿qué es esto? La respuesta fue más o menos, los perros no escuchan el fonógrafo, y lo sacó corriendo. Entonces,
un tipo muy literal, claro, muy literal.
Que lo habrá dicho en inglés seguramente, sí, pero no me animé a traducirlo. Sí. Entonces, siguió Barro con su cuadro bajo el brazo. En algún momento a algunos le gustó, empezaron a hacer como estatuitas del perrito. En alguna exposición seguramente se daba que tenía que hacer una escultura con eso. Y cuando iba a hacer la escultura, se le ocurrió ir a otra empresa discográfica. O sea, la primera que fue es a Edison Belt. Edison Belt era el fonógrafo original con el que hizo la primera obra, y por eso había ido a ellos a ofrecerse, lo sacaron corriendo. Y después directamente fue otra empresa de fonógrafos para pedirle a ver si le conseguía una campana de esas bocinas en realidad para poder hacer la escultura, algo parecido. Entonces cuando el tipo que lo recibe ve el cuadro, dice, ¿qué es esto? Era el gerente de la empresa, que se llamaba William Owen, dijo, si usted me lo pinta con el fonógrafo que estamos nosotros sacando ahora a la venta, le compro el cuadro. Entonces ahí hace el cuadro, con el fonógrafo nuevo, ya no, claro, era el original, un fonógrafo nuevo.
Claro, a pedido.
Y se lo compra, le paga 100 libras por esto, dijo, mitad son los derechos y mitad es el cuadro en sí. 100 libras que, según lo que leí, no hice el cálculo yo, pero serían más o menos unos 11.500 libras de hoy, unos $15.000 más o menos, que le pagó por el cuadro. La compañía que se lo compró era la que originalmente después fue RCA Víctor.
Ah,
que utilizaron ese
logotipo, o como se diga.
Esa pintura, esa.
Claro.
Eso es Nipper, es la historia de Nipper y la RCA Víctor y ese perrito.
Esa imagen mirando. La voy a compartir en Instagram. La tengo muy presente, Nipper.
Ya se la di a Alexis para que se quede
bien.
Cuando hace la divulgación, la utilice si quiere. Entonces,
queda muy poco tiempo.
Bueno, Desti, sí. te la cierro acá. Glusman vivió hasta 1945. Casi para la misma fecha llega la historia de la orquesta típica Víctor. Para despedirnos, te comparto algo del año 44, de la orquesta típica de Víctor, ya con cantor. Un cantor que no fue muy conocido, Alberto Carol, pero una muy linda interpretación que tiene de un tema que sí trascendió el tema. El cono de luz es todavía, inclusive hoy ya está grabado por Ariel Ardit y varios cantores actuales. Pero esto fue una de las últimas actuaciones de la última, una de las últimas grabaciones que hizo la orquesta típica Víctor, que fue lo único que duró de ese aquel proceso de...
¿Hasta cuándo existió más o menos la RCA Víctor? ¿O sigue
existiendo? RCA Víctor sigue existiendo, después cambiando de nombre y demás. Y a su vez Odeón pasó a ser primero Emmy Odeón, y después, bueno...
La famosa Emmy, de la que tanto habla Eduardo Fabregat. Bueno, escuchemos esto. Y desde ya nos vamos despidiendo. Entonces, muchísimas gracias, Raúl de la Torre, por esta historia de la RCA Víctor, que le diste una vuelta, ¿eh?
Como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Acaso lloré cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. Información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena.
Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la Provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Es un montón
de verano.
Con Andrés Lavaceli.
De lunes a viernes, de 9 a 11.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Historia nocturna.
media hora de Historia Nocturna. Este martes por Radio Provincia y tenemos a alguien aquí en el estudio, un dramaturgo, Francisco Estrada, que además es un amigo. Hemos ido al teatro a ver su obra, La Era del Olvido. Para un historiador el olvido es fundamental. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo la obra y me gustaría hablar con vos, Francis, sobre el proceso creativo, la obra en sí misma, y que nos digas también las coordenadas, ¿no? En qué teatro, en qué horario, quiénes son los que participan. Vos en esa obra sos dramaturgo, sos el musicalizador, sos el iluminador, sos el director. Y aparte sos el autor.
El autor, sí. Barrí antes de que empiece la obra también en el escenario.
Bueno, primero, arranquemos. Bienvenido a Historia Nocturna.
¿Cómo te va? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sergio.
No, no, al contrario. ¿Cómo nace la idea de hacer La Era del Olvido?
Es un texto que vengo trabajando hace rato. Ya te decía, calculo, estaba viendo los primeros documentos, ¿viste? Porque cuando uno empieza a escribir, no, todo lo que se escribe no se tira. Ya sabemos, hablamos de esto.
Sí, hablamos
de esto. ¿No? Y estaba mirando, ¿viste? Y las fechas más remotas eran de 2018. Pero también tenía que ver con algo que dice Cartoon, ¿viste? Que yo hice el primer curso que hago, ¿no? Fue con él. Vengo de esa vertiente, digamos, ¿no? De los que de alguna manera fuimos inoculados con esas ideas dramatúrgicas, ¿no? De tener alguna relación, algún contacto sensible con lo que uno escribe, ¿viste? Si uno no lo tiene, bueno, lo tiene que ir haciendo, ¿viste? Conectarse, acopiar, ir, no sé, si vas a escribir sobre lo que sea, la investigación, en algún momento dices, ¿sabes qué? Hice un curso con Padura, en un momento remoto, éramos como...
Leonardo Padura, sí, como, buen autor.
Como mil alumnos,
sí,
éramos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero el chabón era muy, muy insistente con eso, ¿viste? O sea, la investigación, el contacto con elementos, imágenes, fotos, referencias, porque eso te va dando... Y la verdad que el mundo de la política sí es un mundo que conozco, bueno, por la historia familiar, por mi viejo, por mi vieja, lo conozco muchísimo desde muy joven, desde niño. Y bueno, entonces dije, vamos a meternos. En el medio pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero nunca era la idea de hacer una bajada de línea ni una declaración política, digamos, sino buscar ahí elementos dramáticos, elementos conflictivos. Y bueno, viste, uno no sabe. Yo decía, después del estreno, la sensación era de alivio, de que había salido todo. No es que uno está contento, qué sé yo, no sé, nunca uno puede estar, porque siempre estás mirando, faltó esto, faltó aquello.
Bueno, cuando uno es neurótico le pasa eso.
pero que estas cosas son, sí, como una forma de canalizar la neurosis, ¿viste?
Por supuesto.
Pero bueno, la verdad es que yo, digamos, creo que, nada, hubo un texto del cual se pudo apropiar, por suerte, Germán Rodríguez, que es el protagonista.
Bueno, un capítulo aparte, esa actuación, ¿no? Es un unipersonal, la obra es un unipersonal, el texto, sí, tuyo, pero el actor es extraordinario, repetí el nombre.
Germán Rodríguez,
gran actuación de Germán Rodríguez.
No, rompe, yo creo que es lo mejor del espectáculo, sin dudas, es la actuación de él, no tengo dudas. Creo que lo que estuvo bueno es que realmente él pudo apropiarse del texto, ¿viste? Y hay algo que tiene que pasar en el cuerpo del actor, pero que depende y que tiene que ver con un trabajo que hicimos, pero que básicamente es lo que le pasa a él, que lo hace él, ¿no? Con ese texto y cómo lo vive. Y atravesamos muchas etapas y fue muy interesante todo lo que vivimos. Y eso estuvo buenísimo. Y yo recuerdo, para mí es un atesoro ya a esta altura. Porque empezamos un camino con tu generosidad de invitarme a este programa después de la primera función, pero ahora viene todo un camino de sostener la obra, de ir presentándola, de sumar funciones. Es todo un recorrido de la obra.
Sí, repetimos el título de la obra, La Era del Olvido, que ¿dónde se puede ver y cuándo?
En el Camarín de las Musas, una la verdad que un lindo espacio del Teatro Independiente de Buenos Aires, Mario Bravo 960, los sábados a las 21:15. Era a las 21, pero hicimos
un pequeño
ajuste.
Un pequeño respiro.
Sí, 21:15.
21:15, la era del olvido. La era del olvido. Además, quisiera hablar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que significa para vos? ¿Por qué la llamás la era del olvido? ¿Por qué le pusiste ese título? Y ya que está, te lo pregunto.
No estaba, digamos, fue un título que fue apareciendo. Yo también, bueno, Cartoon y Barchirón, para mí son, cada vez que yo hablo de las cosas que escribo en teatro, si tengo que nombrar por un lado a Cartoon, con el que hice ese primer curso, y es una cuestión de agradecimiento y de explicitar la referencia de donde yo arranqué mi formación dramatúrgica. Y después sí, indudablemente, Ariel Barchilón, los talleres que yo he ido haciendo y seguí haciendo, y sigo haciendo, porque es una forma de entrenarme y de tener una relectura, ¿viste? Y él, digamos, con él me acostumbré a no escribir premeditadamente, sino permitir que la escritura la escritura te descubra cosas. Que aparezcan y que te sorprenda a vos mismo de lo que cuando vas escribiendo. Está buenísimo. Buenísimo.
No tenerla tan bajo control.
No, es dejarse que uno fluye, ¿viste? Y ahí empiezan a aparecer cosas que que estaban, pero que vos no las tenías conscientemente. Está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Digamos, más allá de que esté bueno lo que uno escribe, está buenísima la experiencia de hacerlo.
Sí. Y ahí una cosa es escribirla y otra cosa es actuarla.
No, claro. No, acá el tema es la actuación de Germán. Pero, digamos, yo me doy cuenta que fue apareciendo como también algo de la escena, de lo que se fue plasmando en la escena, vos decís lo de las luces, y con recursos bastante, bastante, digamos, modestos, digamos, fuimos encontrando una poética escénica, creo yo, que sin duda se puede mejorar y podemos expandirla, pero, y eso tuvo que ver también con la gente del camarín. Estamos muy agradecidos porque nos dieron mucho, pudimos trabajar ahí bastante, ¿viste? Y en el espacio ese pudimos ensayar bastante y nos fuimos encontrando algo que no, con lo que realmente, bueno, es lo que nos dio para mostrar, y llegamos el sábado pasado a mostrar lo que queríamos, y ahora queremos seguirlo mostrando. Por eso es tan importante un espacio como este.
Sí, la era del olvido. O sea, es que cuando terminó la obra, alguien cercano a vos, me comentó que había visto muchos de los ensayos y que lo que había pasado en este estreno era completamente distinto, ¿no? Mm. ¿Hasta qué punto una obra está viva en el sentido de que se va modificando representación a representación? ¿Con cuánto pasa de eso, no? Porque es el mismo libreto.
Está buenísimo eso que decís. Y el teatro tiene eso, ¿no? El teatro tiene algo que yo defiendo también, hasta te diría como una práctica que nos permite... Yo creo que en el teatro hay algo esencialmente humano que hoy sobrevive y que persiste, ¿no? Que es la experiencia compartida. Que la experiencia viva, compartida en el tiempo común, que nos juntamos, los cuerpos de los humanos, y los sentidos, y hay una sensorialidad compartida, ¿viste? Mm. Y que tiene algo de ritual y de ceremonia y de algo de excepcional, ¿no? Que es lo que vos estás diciendo. Cada obra, cada función es única, es irrepetible. Y eso es así. Más allá de que uno va automatizando cosas y lo que fuere, cada función tiene su perfil, sus características. No es que ahora vamos a hacer una de Olmedo, digamos, el sábado que viene. Claro. Pero sí, se van encontrando, porque además hay una interacción con el público, y el público te devuelve y te va orientando también. Y va, sí, puntuando el público con sus reacciones,
sí,
¿viste? Con sus silencios, con sus nervios, actor lo siente todo, ¿eh?
Sí, pero el público también depende mucho de quiénes fueron a ver la obra.
Por eso,
porque
claro.
Porque capaz que vos mismo te sentís con tanta gente entusiasta, te entusiasmás.
Pero ni hablar.
Con tanta gente que no participa, te abaja, la baja.
Sí, hay, digamos... A veces pasa, y eso también es como capacidad del actor, ¿no? Y de los actores, digamos, de remarla. Y a veces cuando el público no está, y eso te pone más pilas a veces. Está buenísimo, claro. Eso. ¿No?
Pero te pasa, por ejemplo, que vos imaginabas que en este diálogo la gente se va a reír y de repente no se ríen.
Todo el tiempo. Claro, mirá el chiste que metimos acá.
Ahora los mato. Cri, cri, cri.
Vos olvidás.
No, porque que esté vivo tiene sus riesgos.
Pero totalmente. Pero lo que pasa es que. Y ese juego y ese vértigo. Lo tiene el teatro, el cine no lo tiene para nada. Uno más o menos que conoce el cine tiene es una cosa completamente diferente en ese
sentido. Le dicen la industria al cine. ¿Sí? Y esto del teatro es el artesano.
Y ¿no? es muy artesanal, sobre todo este tipo de teatro. Por ahí el comercial, ya desde las temáticas y desde montones de parámetros, tiene como más redes, digamos, ¿no? O sea, para asegurarse que no fracase o qué sé yo, ¿no? Está bien, bueno, a veces son inversiones muy grandes y bueno, tienen que ir a lo seguro, digamos, ¿no?
Sí. ¿En qué medida influyó en vos y en este personaje, que está muy ligado al mundo de la política, esas son cosas que podemos decir,
claro,
¿no? De lo que es el micromundo de la política, porque cuando uno relata la política le pone épicas y grandes relatos, pero ¿qué pasa con esos pequeños, miles de pequeños personajes que son, no sé si segundones, pero no son la marquesina de la política, son los que en realidad forman esa enorme masa? ¿Y qué intereses los mueven? Los intereses que dicen y los intereses que no dicen. ¿Cuánto influyó que vos conozcas muchísimo el mundo de la política por lo que mamaste en la infancia y por lo que el lugar en el que trabajás hasta el día de hoy?
Sí, un montón. Lo que pasa es que, digamos, el punto es que no lo sé, o sea, sinceramente, no digo que lo haya logrado, pero que siempre me importó que todo eso que uno conoce, de todas maneras, tuviera una poética, tuviera una dramaticidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, digamos, yo no sé, es la idea de y además, porque creo que estamos en una etapa en la cual, digamos, esto lo es una opinión que no digo que sea lo que la obra dice, porque yo no sé lo que la obra dice, ¿no?
Sí, después te cuento.
Pero
hablemos así en general, igual tanto tiempo no tenemos.
¿Sí? No, ya sé, pero lo que quiero, y esto creo que lo vas a compartir, me parece, digamos que los referentes y los que representan o quienes ocupan los puestos políticos cada día más cobran ribetes o rasgos de traumáticos. Creo que hay algo de lo traumático. Bueno, digo, ejemplos están más que claros, ¿no?
Sí.
Traumáticos, personas atormentadas, ¿no? Y un poco eso también se fue metiendo en la obra, ¿viste? Esa intimidad que hoy podemos llegar a ver alguna de estas figuras y por ahí que resuene, ¿no? Porque algo de la obra también es como, ¿quiénes son los que representan, no? ¿Qué tipo de humanidad es la del representante y la el que dice, ¿no? Ponerse en el lugar de la representación, ¿no? ¿Qué tipo de ambiciones internas, ¿no? Y acá tenemos de todo, últimamente, sí. De todo. Sí. Y que hemos visto escenas de intimidad que realmente son impactantes, ¿no? Como una cara oculta, un lado oscuro, que rarísimo, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, la verosimilitud y todo eso de todas estas cosas, me parece que hoy la vemos diferente, ¿no? Se vinieron abajo muchas. Muchos velos, ¿no? Se me ocurren montones de nombres. No.
Decí los que quieras, no tengo.
Y problema. Bueno, yo recuerdo haber visto unos videos. Decime que me amás.
Ah, decime algo lindo.
Decime algo lindo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, ese velo se podría haber quedado sin correa. Qué desagradable, por favor. Pero sí. Sí, sí. O sea, de eso está hecha también la política, de ese tipo de personajes, claro. Todos también tienen algo. Porque lo que me gustó mucho es que no se idealiza al personaje, no se idealiza a las personas. Todos en algún momento decimos algo y después decimos lo contrario.
Sí.
Todos. Y lo decimos lo contrario, completamente lo contrario, con el mismo énfasis y pasión.
Sí, sí, sí. Bueno, y yo, viste, creo que fuimos encontrando algo, un juego. No sé, tratamos de afianzarnos en la teatralidad también, ¿viste? O sea, después cada uno va a tener, y a mí me encanta eso, yo no creo que el autor, ni el director, ni siquiera el intérprete o el actor sean dueños de los sentidos, de los significados de la obra, para nada. Creo que eso es de cada uno de los que asistió y la vio, ¿no? Y a mí me encanta eso. Más allá de que digan cosas totalmente contrarias a las que yo hubiera querido que pensaran o interpretaran. Pero sí nos preocupaba mucho que funcionara la teatralidad, que es esta posibilidad de entrar en el juego, de que el público entre en el juego, de que el público participe de la experiencia teatral, ¿no? Y bueno, apuesto a que eso ocurra. Creo que Germán, la verdad que con su desempeño, con su performance, creo que se lleva, digamos, convoca al público, lo atrae, lo mantiene interesado, ¿no?
Sí, tiene ese carisma, sí.
Y que, porque la teatralidad es una cuestión lúdica, es un juego, ¿viste? Es un juego que le propones al público. Vamos a hacer de cuenta que...
Claro.
¿No?
Ya sabemos que no es verdad. Pero si no jugamos a esto, no va a funcionar.
Y bueno, pero y es ahora, digamos, porque yo pienso, bueno, estamos proponiéndole, Hartung habla mucho de esto, que tenemos que lograr que el público no piense en la milanesa que se va a comer cuando va a salir de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, le estamos proponiendo que venga un sábado a las 21:15 al teatro, esto, que lo otro. Bueno, tiene que tener. Y bueno, lo que para mí es clave, que más allá de que uno quiera decir algo, esto, lo otro, que la experiencia en sí sea significativa, valiosa, interesante, atractiva.
A mí me parece que realmente lo logra. Realmente lo logra. Estamos proponiéndoles a los oyentes que vayan a ver La Era del Olvido. Loco, ¿no? En un programa de historia le proponemos que vayan a La Era del Olvido. Por favor, dar todas las referencias de nuevo.
Germán Rodríguez, el protagonista de La Era del Olvido. Está en el Camarín de las Musas los sábados a las 21:15. Tenemos que agradecer a Carolina Alfonso, que hace la prensa, Paula Fraga, que hizo la iluminación, Ariel Bacaro, que hizo todo el diseño escenográfico, a Mariana González Guerreiro, que fue una colaboración importantísima, a Paula Ehrlich también, que nos está dando una gran mano. Así que todo ese equipo.
La dirección, Mario Bravo.
La dirección es Mario Bravo 960, casi Córdoba.
Bien, este sábado a las 21:15, puede llegar un poquito antes. Sí.
Sí, no, es muy lindo lugar. Y no es menor, yo lo pensaba también por esto de la idea del olvido, hoy sí. Es el día en que se recupera la nieta número...
Exacto. 159, no me acuerdo el número, por eso no lo quise decir cuando empezó el programa, pero sí, le dimos la bienvenida a esa nieta. La Era del Olvido es verdad, contra eso también luchamos aquí en Historia Nocturna. Nosotros nos vamos despidiendo, muchísimas gracias Francis Estrada por haber participado aquí en Historia Nocturna, amigo.
Che, estoy muy agradecido, muchas gracias, son muy generosos conmigo.
Nosotros ya nos despedimos. En la operación técnica estuvo Rocío Alonso, operando desde La Plata estuvo Emiliano Beilevich, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web Joaco Pereira, en la técnica Jorge de Tenzanos, mi nombre es Sergio Wisniewski, nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene, quédense en la programación de Radio Provincia. Chau.
Perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sí.
sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para